Muy buenas tardes, bienvenidos a Espacio de Gestión. Gracias por acompañarnos. Estamos comenzando programa. Es un gusto tenerlos cada día con nosotros. Es un gusto tenerlos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por ser parte de este programa cada día más, después de tantos años juntos. Estamos transmitiendo a través de SUNAPUC a toda la Universidad Católica y al mundo a través de la señal de, a través del internet y a través de la señal de SUNAPUC. Podemos llegar a todo el planeta. Gracias por sus comentarios, por sus opiniones, por las cosas que nos han dicho en relación al programa. Siempre son bienvenidas. Estamos muy contentos de tenerlos siempre con nosotros en este horario, aquí en Espacio de Gestión. Hoy quiero contarles que vamos a hablar de la importancia de incorporar factores interculturales en la gestión de empresas públicas y privadas. El enfoque intercultural, y ya lo hemos mencionado varias veces en Espacio de Gestión, es un enfoque fundamental para poder comprendernos, para poder encontrarnos, para poder establecer y encontrar un desarrollo sostenible en nuestro país. No es fácil de entenderlo, hay que aterrizarlo, tiene muchas aristas, es complejo porque significa ponerse en los zapatos del otro y entender al otro en su mirada, en su cultura, en su cosmovisión, pero es un proceso que hay que asumir con responsabilidad y hay que hacerlo. No podemos esperar más si queremos ser un país donde nos entendamos. Les voy a presentar a nuestros invitados en un instante. Vienen del Ministerio de Cultura, son especialistas en el tema de interculturalidad y yo creo que nos van a ayudar muchísimo a entender más en torno, todos los temas en torno a este asunto. Así que quédense con nosotros, anímense, vale la pena, sean parte cada día más de Espacio de Gestión. Hacemos una pausa breve y comenzamos el programa. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos. Bien, y tal como lo habíamos comentado al inicio del programa, en la presentación del programa, hoy vamos a hablar de la importancia de incorporar los factores interculturales en la gestión de las empresas. Pueden ser las públicas, pueden ser las privadas. Pero pensar en interculturalidad en la gestión es el objetivo que nos trazamos en el programa de hoy. Está con nosotros Carlos Andrés Vera. Él es especialista en interculturalidad del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Buenos días.
Y también Bernardo Cáceres. Bernardo es el coordinador del proyecto Videoteca de la Cultura del Ministerio de Cultura, del que nos va a contar, por supuesto, muchos detalles. Bienvenido, Bernardo, también.
Muchas gracias por la invitación,
gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo definen desde el Ministerio de Cultura la interculturalidad? Un poco para poder aterrizar la conversación. ¿Qué me cuentan?
Bueno, interculturalidad, digamos, es un reconocimiento de una situación de hecho, ¿no? Una situación en la cual, a nivel de nuestro país, pero también a nivel mundial, se reconoce la existencia de diversas culturas que tienen los mismos derechos. Y se busca, ¿no?, una atención de sus necesidades, la garantía de sus derechos homogéneamente, digamos, sin discriminar a ninguna cultura por encima de otra.
Digamos, ¿todas las culturas son iguales, Bernardo?
Todas las culturas son iguales, todas las culturas son igualmente valiosas.
Okay.
Todas las culturas son parte del patrimonio de la humanidad. Digamos, esto parecería algo elemental y simple.
Es verdad, pero no lo es
pero
tanto.
Pero no lo es tanto si pensamos en la historia tanto global como la historia nacional, ¿no? Donde definitivamente han habido ciudadanos con determinadas orígenes culturales que han ejercido roles hegemónicos o han tenido mayor acceso a derechos, a servicios, frente a otros. Entonces, la idea de instalar este enfoque intercultural, que significa el conocimiento, el respeto y sobre todo la valoración positiva del hecho de que existen diversas culturas y de que existen distintas matrices culturales encarnadas en seres humanos y que todas merecen respeto y todas merecen aprecio y que todas en realidad son recursos valiosos para todos los seres humanos, claro. Es creo el meollo de la cuestión, ¿no?
Interesante, la interculturalidad planteada como riqueza y no como un demérito, un problema,
exacto,
una situación compleja, ¿no?
Exacto.
De acuerdo. Ahora, ¿desde cuándo las políticas públicas asumen el enfoque de interculturalidad, por ejemplo?
Hemos encontrado, bueno, distintas etapas y procesos también de intervenir a partir de la interculturalidad, ¿no? si se quiere, en nuestro estado, de hecho en el gobierno de Velasco Alvarado, de pronto empezaban a incorporarse algunos temas, tal vez no con una noción clara
de política pública,
de
¿no?
política pública y de interculturalidad.
¿Sino cómo?
Sino a partir de un reconocimiento de la realidad, ¿no? ¿Cierto? Hemos hablado un poco ya de interculturalidad, que es la relación, digamos, horizontal, recíproca entre diversas culturas. Pero un hecho, si se quiere, que parte de la constatación de la realidad es justamente partir de la diversidad cultural, ¿no es cierto? La diversidad cultural es un hecho que constatamos día a día en todos los espacios de la vida social. Eso quiere decir que existe efectivamente un reconocimiento real de que hay diversas y múltiples culturas en nuestro país, en nuestra sociedad. Pero el tema es cómo hemos asumido la relación entre estas diversas culturas. Uh-huh. Y seguramente podríamos hablar y atendernos también en algún momento. Claro, la relación entre las diversas culturas puede ser a través de estructuras jerárquicas, ¿no es cierto? Algunas que
algunas
valen más que otras, uh-huh. y eso ha sido una manera de asumirla, ¿no es cierto? Puede entenderse como multiculturalismo en alguna parte, otra parte, otra dimensión puede ser justamente la pluralidad cultural, que es decir, están pero no se juntan. Y la propuesta también, digamos, en los últimos 15 o 20 años, de pronto en nuestro país y desde el Estado también, venimos trabajando porque a partir del reconocimiento de esta diversidad cultural, las culturas puedan reconocerse, digamos, a partir de diálogos horizontales, como valiosas entre sí y como pueden, en la medida que pueden aportar también desde sus propios conocimientos, valores, apuestas y aspiraciones de bienestar, de desarrollo, ¿no es cierto?, a un modelo mucho más horizontal que involucre a todos en este proceso de desarrollo, ¿no?
Ahora, si tomo la fecha que planteas como una fecha iniciaria de una mirada a los temas de interculturalidad, el proceso del Velascato del año 68, tengo la sensación que llegamos tarde al tema de la interculturalidad, que nos hemos dado cuenta después de mucho tiempo de que esto estaba ahí. Nos hemos dado cuenta en términos formales, en términos de un Estado que mira este tema. ¿Es correcta mi sensación, Bernardo?
Bueno, sí creo que en términos históricos estamos llegando tarde, de alguna manera como humanidad, no solo como el Estado
como
peruano,
humanidad,
¿no? Como humanidad, creo yo, porque definitivamente hemos pasado por siglos de hegemonía política, económica, de una cultura sobre el resto, los imperios coloniales, y aquí la representación de esos intereses a través de una élite, ¿no? Uh-huh.
Pero ahí tienes dinámicas económicas que impusieron una forma en que esas culturas se impusieron también.
Así es, impusieron un ordenamiento de prestigio, así digamos, es. De las distintas culturas, ¿no? A pesar de que como recursos culturales y como recursos económicos el aporte de todas esas diversas culturas era más o menos igual, ¿no? Se ha instalado en el imaginario de la gente a través del sistema educativo y a través de prácticas sociales que los aportes de determinada cultura son superiores a los del resto. Pensamos en la cultura mecánica, industrial, racionalista, pero si vemos los recursos culturales que día a día utilizamos los seres humanos, los aportes de todo el resto de culturas están presentes.
Sí, pues.
Entonces, en ese sentido, digamos, llegamos tarde a un reconocimiento de una situación, como decía Carlos, que es de hecho, las culturas diversas existen, pero no solamente existen encarnadas en seres humanos que viven de formas distintas, sino que existen como matrices de producción de recursos que utilizamos día a día. Si pensamos, por ejemplo, en la cultura andina, ¿no?, que ha domesticado 4.000 plantas que han salvado del hambre al resto del planeta, ¿no? Esto no es una cuestión de que se produjo en este territorio porque la naturaleza lo iba a producir por sí sola. Hay un trabajo de generaciones, de organizaciones sociales, de culturas que desarrollan tecnologías, ¿no? Sin embargo, el reconocimiento de este hecho social que está detrás del recurso material, que puede ser, por ejemplo, un producto agrario, ¿no? No se difunde, no se instala en el imaginario de la gente y por lo tanto no prestigia estas otras culturas. Hay un tema ideológico, ¿no?, que estamos atendiendo. Tarde quizá, pero como se dice, digamos,
como frecuentemente, parte de un proceso histórico,
más vale tarde que nunca, y efectivamente si no lo hacemos ya y con urgencia y lo atendemos en este momento, tanto en el Perú como a nivel global, corremos el peligro de perder, ¿no?, una gran riqueza de recursos culturales.
Correcto. Me parece interesante que hayamos comenzado un poco hablando de esta parte más teórica para luego un poco aterrizarla a los ejemplos y a las políticas públicas y a la gestión. Carlos, entonces, ¿por qué podemos terminar enfrentados en guerras por la cultura? ¿Por qué el otro, no me reconozco en el otro? ¿Por qué el otro no es mi igual al punto que yo puedo decidir acabar con su vida en esa? Es decir, vamos a un ejemplo un poco tosco, Ruanda. O sea, tú veías a los Tutsis y veías a los Hutus y decías, pero no hay absolutamente una diferencia racial entre ellos, pero culturalmente, evidentemente, sí la había. ¿Por qué podemos llegar a esos extremos?
Es la lucha por el poder y de pronto justificar también estructuras jerárquicas diferenciadas, ¿no es cierto? De hecho, las teorías de las razas surgen también como producto de justificar espacios de colonización, ¿no es cierto? Para América Latina y para países colonizados, ciertamente estas teorías se desarrollaron más y se fueron diferenciando a través de pronto de castas y mestizajes, justamente para atribuir determinado estatus de poder según características fenotípicas, culturales, y entonces ha servido como un discurso que permite, si se quiere, avanzar en un proceso de colonización, ¿no es cierto?, y de jerarquías, que busca de pronto establecer vínculos superiores de unos de determinados grupos frente a otros. Se van a encontrar cotidianamente rasgos fundamentales para diferenciar, por ejemplo, existen grupos humanos que fenotípicamente son iguales, ¿no es cierto?, como el caso de Ruanda, pero también hay otras características que pueden resultar más evidentes, ¿no es cierto? Entonces, de pronto es un grupo que logra acoger o adaptar determinadas características que sirvan para oprimir a otro grupo. Y entonces pasa por establecer modelos únicos, de pronto hegemónicos, y si se quiere también matizando hoy en día, podemos encontrar, que lo vamos a hablar seguramente más adelante, estos modelos aspiracionales también que nos ofrece la publicidad, las empresas, ¿no es cierto? Determinados modelos que aparecen como único, invisibilizando el reconocimiento, justamente dificultando el reconocimiento de otras posibilidades de crecer, de pensar, de sentir, de experimentar experiencias distintas, ¿no? Entonces, actitudes y manifestaciones discriminatorias alimentan este tipo de prácticas, ¿no es cierto? Yo considero que tú eres distinto y además no solamente distinto, sino que tu distinción te hace menor a mí, ¿no es cierto? Inferior. Por lo tanto, adopta, asume mi propuesta, asume mi modelo y míralo como una posibilidad tal vez única para poder seguir adelante, porque lo tuyo no sirve, ¿no es cierto? Es un poco, si se quiere, simplificando esta manera de pensar que en la realidad práctica también va encontrando sus matices. Pero hoy en día, por ejemplo, igual podemos reconocer en el Perú una sociedad altamente discriminatoria, ¿no es cierto?
Altamente.
Sin embargo, la discriminación y además la discriminación étnico-racial en nuestro país adopta características distintas que en otras sociedades.
Seguro.
¿No es cierto? Porque de pronto es un fenómeno naturalizado, ¿no es cierto? A veces no se cuestiona, en los últimos años venimos cuestionándolo más, pero resulta difícil identificarlo, ¿no es cierto? Justificando como causas válidas o naturales, ¿no es cierto? Haciendo estas distinciones como, bueno, hay unos que son ciertamente inferiores que otros y de pronto eso se naturaliza y se asume así.
De acuerdo.
Hay que empezar a cuestionarlo entonces, ¿no?
Me queda un minuto. En ese sentido, entonces, Bernardo, la cultura es tan fuerte que le impide al individuo racionalizar y entender que se puede estar equivocando en cómo está asumiendo.
Yo creo que sí, yo creo que sí, si es que está reforzada permanentemente por un aparato educativo y un aparato de comunicaciones, ¿no? Donde se han instalado
determinados patrones
de exclusión que, como dice Carlos, de esa forma se naturalizan, ¿no? Si una persona es educada desde la escuela en una narrativa de la historia, ¿no?
Te entiendo.
Digamos, no tiende a ser
consciente.
No tiene
cómo escapar, claro.
No tiene cómo escapar. Y si los medios de comunicación o el aparato publicitario, por ejemplo, están imponiendo una sola, un solo modelo aspiracional a toda una población, es difícil también para el individuo escapar y dejar su imaginación volar para buscar un modo de vida más gratificante, ¿no? Creo que hay una serie de razones ahora en este momento objetivas que están llevándonos también, tanto como mundo y como país, a reconsiderar esto, ¿no? Estamos llegando, digamos, a ciertos límites de explotación de recursos, ¿no? Basados en valores pertenecientes a una de las culturas, que es la que se impuso en los últimos siglos, y creo que es el momento en el cual es urgente abrirse a esta perspectiva, ¿no? De
replantear un debate amplio del tema, ¿no?
Pero para eso hay que, de alguna manera, tener presencia, ¿no? Creo yo, en el aparato educativo, por lo pronto, que es donde tenemos algún tipo de posibilidad de intervenir como Estado, ¿no? En la educación pública, ¿no?
Y pero hay que también tener la vocación de ponerte en los zapatos del otro, que parece ser tan difícil, ¿no?
Exacto, pero para eso cambiar el software de la gente, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante el trabajo que se hace desde la educación pública, okay, y el que se puede hacer a través de la garantía de derechos de los ciudadanos diversos en el mercado, en el mercado en todas sus formas, ¿no? En el mercado y en la satisfacción de necesidades fundamentales.
No se les ocurra irse. Me tengo que ir a la pausa, pero esto que estamos hablando es absolutamente central. Quédense con nosotros para seguir conversando. Esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Volvemos en un minuto. No se vayan. Seguimos en Espacio de Gestión. Gracias por continuar con nosotros, transmitiendo desde Zona PUC. Siempre bienvenidos a Espacio de Gestión. Estamos con Carlos Andrés Severa. Él es especialista en interculturalidad del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Y con Bernardo Cáceres, coordinador del proyecto Videoteca de la Cultura del Ministerio de Cultura. Estamos hablando de la importancia de incorporar factores interculturales en la gestión de la empresa pública y privada. Muy bien, aterricemos esto que hemos conversado entonces. Yo, gerente de una empresa, o yo, jefe, director de una ONG que quiero emprender un proyecto y me encuentro que en la localidad donde el proyecto debe desarrollarse hay múltiples culturas. ¿Cómo comienzo a aterrizar este discurso de la interculturalidad en el campo? Carlos, Bernardo, Carlos.
Bueno, yo creo que, digamos, hay que... en primer lugar, el reconocimiento de que este estado de cosas es así, okay, no es espontáneo y no se va a dar necesariamente naturalmente si es que no hay determinados lineamientos de gestión de la empresa, uh-huh, que te obliguen a hacer este diagnóstico, ¿no?
De acuerdo.
Me temo que durante mucho tiempo quizá muchas empresas han operado en entornos en los cuales había poblaciones, había comunidades culturalmente diversas, pero que no ha habido una conciencia, ojalá pensemos que ha sido eso, no ha habido una clara conciencia de esta diferencia.
O sea, que si ese decálogo del saber hacer de la empresa, esto no estaba incorporado.
Yo creo que no, y sería interesante que la empresa privada lo incorporara. Ajá. Evidentemente, nosotros como Estado no podemos intervenir, evidentemente, en la empresa privada.
Por supuesto.
Pero sí, por un lado, podemos dar el ejemplo a través del aparato público, uh-huh, ¿no? Y de todas maneras sí podemos promover un enfoque de esta naturaleza. Entonces, entender a la población en el entorno en el cual estamos trabajando, incorporar a esa población de repente en los procesos productivos, a través de empleo, incorporar la lengua que se habla en la localidad, en los diversos en las diversas instancias, ¿no?, en las cuales esta empresa se relaciona con la población que está en sus alrededores. En fin, se podría soñar con muchas otras formas, pero no, cada caso es distinto y cada contexto es diferente, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que debe haber por lo pronto un lineamiento de diagnóstico,
okay,
¿no?,
por parte de la empresa que va a intervenir en
creo
una.
Creo que
en
eso
una
es zona fundamental, ¿no? Y en ese sentido también quizá alguna política de recursos humanos que uh-huh, incorpore el recurso humano local, o incorporar dentro de la estructura de la empresa relacionadores interculturales, por lo pronto, gente que hable las lenguas locales, que tenga un conocimiento de la cultura local, para no pecar de ignorantes y agredir a veces sin saberlo a una localidad que está instalada durante siglos en una región y que de pronto ve comportamientos de un recién llegado, que es la empresa, que puedan ser vistos como ofensivos y no claramente atentatorios contra su patrimonio, sus derechos.
Carlos, Bernardo ha dicho entender, incorporar, usar, por ejemplo, la lengua. ¿Qué más podemos aterrizar?
Nosotros, bueno, desde el Ministerio de Cultura, en principio desde el año pasado, venimos trabajando en cómo incorporar el enfoque intercultural en los servicios públicos.
Ok, Bernardo, en los servicios públicos, uh-huh, ya.
Bernardo decía que era importante de pronto empezar dando el ejemplo, y veníamos hablando que tal vez empezábamos tarde, pero empezaba, ¿no? ¿Cierto? Entonces, allí nosotros hemos aprobado justamente una guía de servicios públicos con pertinencia cultural, que ciertamente hace referencia a servicios y no a productos, y hace referencia también a lo público y no necesariamente a lo privado, uh-huh, pero sí existen matices que tal vez puedan encontrarse y dialogar y tal vez compartirse en estos distintos espacios. En ese sentido, ya Bernardo venía anunciando algunos elementos. Nosotros hemos identificado 8 procesos o acciones en los cuales, dentro de la gestión de los servicios, podríamos incorporar o incluir este enfoque intercultural, justamente para aterrizarlo, acercarlo y que incorpore reconocimientos, ¿no?, y valoraciones a las distintas culturas en el medio en el que se desempeña. Un primer proceso o acción puede ser la gestión del conocimiento, ¿no es cierto? Cómo a través de la localidad donde voy a operar puedo también recoger determinados conocimientos propios locales para poder también proveerlos, ya sea en mis servicios o en mis productos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una empresa transnacional que va a aplicar, ¿no es cierto?, la construcción de una carretera en la sierra, pueda también de pronto beber del conocimiento de las culturas andinas para poder conocer mejor el manejo del clima, el manejo de la tierra en ese espacio, para poder desarrollar o brindar el servicio o el producto concreto, ¿no es cierto?
Estaba pensando, por ejemplo, en el tema del parto vertical, que es un aprendizaje andino, y que se reproduce en algunas zonas urbanas marginales de la ciudad en centros de salud del Ministerio de Salud.
Así es. ¿No es cierto? Sí, eso es justamente una de las experiencias, si se quiere, más conocidas.
Así es.
Que es producto justamente de este diálogo, intercambio cultural, ¿no es cierto? Y que es totalmente válido y tiene también sus potencialidades y sus maneras de enriquecerse, ¿no es cierto? Que tiene que ver justamente un primer momento en la gestión del conocimiento, pero también incorporar este enfoque en el planeamiento y el presupuesto, ¿no es cierto? Dentro de las empresas.
Si no hay presupuesto, es fundamental, no la
aseguran, ¿no? Así claro. Es. Otro proceso o acción es también pensar en la infraestructura y la disposición de los espacios, ¿no? Si hago, y que normalmente se hace desde la experiencia del marketing, por ejemplo, ¿no es cierto?, cómo yo ambiento mi local para que sea más agradable para el consumidor, para el cliente, ¿no es cierto? Bueno, pensarlo también en relación a las culturas. Seguramente no se utilizarán los mismos materiales en la sierra que en la selva, ¿no es cierto?, o en la costa. Entonces, cómo ir adecuándolo también a experiencias propias de las comunidades locales, de los espacios donde vamos a introducir la gestión del servicio o del producto, ¿no es cierto? Otro tema también es la comunicación y accesos de servicios. Eso tal vez resulte lo más evidente, ¿no? Vemos las publicidades de las grandes empresas en nuestro país que nos presentan determinado modelo aspiracional que hablábamos hace un momento, ¿no es cierto? Presentándonos modelos que de pronto resultan bastante ajenos al común, digamos, de la población, ¿no es cierto? Y que existen personas que de pronto no se van a sentir incluidos en este servicio, o más bien pretenden o se ve, digamos, estas figuras como un modelo al cual yo debo seguir, negando a veces, ¿no es cierto?, las experiencias propias, las culturas, las lenguas también, si se quieren, ¿no? Hablábamos hace un momento de la importancia del reconocimiento y el riesgo que existe de perder conocimientos, habilidades, valores propios de las distintas culturas.
O sea, ¿tú te imaginas fracasando una campaña de vacunación en salud porque los trípticos tenían a una persona que no representaba la mayoría de la población? Biotípicamente hablando, fenotípicamente hablando, perdón.
Sí, o sea, yo creo que sí, porque te permite reconocerte. Yo creo que la publicidad hoy en día...
¿Eso está medido, Carlos? ¿Es así de claro o es una sensación?
Es una sensación, pero que la venimos trabajando desde hace un tiempo en el Ministerio de Cultura. Si encontrábamos, más allá de las sensaciones, la potencia que tienen estos productos para reproducir y reforzar estereotipos y prejuicios que permitan incrementar manifestaciones de discriminación étnico-racial, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que la gestión de la diversidad en el ámbito empresarial es producto también de la evolución de las políticas de no discriminación. Ciertamente es un elemento que surge en países europeos y norteamericanos a partir justamente de una diversidad cultural que se construye también a partir de las migraciones. En nuestro caso es un desafío cómo atender la diversidad cultural que existe de hecho, pero que no es solamente por productos migratorios desde fuera hacia el país, sino también la diversidad que reconocemos dentro del propio país. Tenemos 52 pueblos indígenas, tenemos 47 lenguas indígenas también que se han ido perdiendo, producto también de actitudes discriminatorias, ¿no es cierto?, que restan importancia a determinadas culturas. Entonces, en el tema de la comunicación es fundamental porque es lo que te permite establecer el vínculo con los otros.
Esa comunicación te refieres entre esta empresa, entre esta ONG con la población local. Una comunicación más fina, mejor trabajada.
Así es, más reconocible si se quiere, ¿no es cierto? Que le permita a la persona, al receptor, sentirse parte de, ¿no? Pero desde una posición horizontal. No es, accede a mi servicio, accede a mi producto para que tú te incorpores a un determinado medio, es lo que habría que cuestionar también, ¿no? Porque también hay que reconocer que de pronto si determinada empresa o ONG opera en determinado espacio, se debe también a las personas que van conformando esos espacios, esas comunidades, y que es importante también reconocerlas, no negarlas, no invisibilizarlas. Asimismo, podríamos señalar también la importancia de incorporar este enfoque en la documentación, en los instrumentos de gestión institucional, es decir, mirando hacia adentro, ¿no es cierto? Si una empresa o una ONG opera, no trae necesariamente, o no todo el personal va a ser foráneo, sino también vamos a encontrar que existen, incluso se puede constatar la diversidad de las culturas dentro de las instituciones y que es importante asumirlas.
Que la comunicación interna también es
Entonces es mirar hacia adentro y hacia afuera.
Estoy imaginando en este momento un empresario que nos está escuchando y dirá, se han vuelto locos, es decir, lo que me cuesta a mí, ¿no es cierto?, pensar en todo eso, me haría inviable mi proyecto. ¿Qué se le dice a ese empresario, Bernardo?
Yo más bien espero, ¿no?, que los empresarios más bien estén conscientes y preocupados del escenario de conflictividad social que ya desde hace varios años venimos viviendo, ¿no? Y que estén seguramente buscando las formas de solucionar, digamos, las razones, las causas de este escenario de conflictividad social. Y me temo que en muchos casos la conflictividad social es producto, ¿no?, del ingreso de una actividad empresarial, productiva, que no tiene esta mirada, este enfoque
tan intercultural. Tan claro lo tienes, ¿no?, Bernardo, sí. No son motivaciones económicas, no son otro tipo de elementos los que entran en el conflicto.
Que las puedan alimentar seguramente. Okay. Que las puedan alimentar seguramente, ¿no? Pero yo creo que si los individuos, ¿no?, que están interactuando alrededor de este emprendimiento productivo, empresarial, entienden el beneficio común, ¿no? En principio los demás factores que alimentan el conflicto no van a encontrar el caldo de cultivo. Entonces, para comunicar, digamos, los beneficios recíprocos, primero hay que tener claro que estos beneficios deben ser recíprocos para todos. Entonces, ahí es donde viene esta idea de tener una práctica intercultural desde el planteamiento de una operación, desde los procesos de producción, desde la forma en que te vas a relacionar con la comunidad local, cómo te vas a comunicar con ellos, cómo los vas a incorporar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido no se trata, digamos, de aplicar el enfoque intercultural por razones meramente morales o éticas, sino porque hay ganancia para todos.
Es mejor negocio.
Me parece que es mejor negocio, ¿no? Me parece que definitivamente las prácticas tradicionales están demostrando en este momento ya sus limitaciones. Entonces, es hora de explorar este nuevo enfoque que es promovido tanto desde nuestro estado como también a nivel global por UNESCO o ONGs y que en buena cuenta hace común un proyecto de desarrollo tanto para una empresa como para un estado, ¿no?
Me tengo que ir a la pausa, pero quiero, en función a lo que han comentado, dejar una pregunta planteada. Si yo les digo tía María, en la complejidad de ese conflicto, ¿cuáles son los factores interculturales que pueden haber intervenido ahí para que ese proceso no se concrete, para que ese proyecto no se concrete? Me lo cuentan después de la pausa. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Pausa y volvemos. Seguimos en Espacio de Gestión. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con nosotros. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Zona PUC, quiero contarles que estamos hablando de la importancia de incorporar los factores interculturales en la gestión de las empresas públicas y privadas. También en los organismos no gubernamentales, por cierto. Está con nosotros Carlos Andrés Vera, él es especialista en interculturalidad del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Y con Bernardo Cáceres, coordinador del proyecto Videoteca de la Cultura del Ministerio de Cultura. Bernardo, hazme acordar que tenemos que hablar de este proyecto un ratito al final, que es importante también mencionarlo. Bueno, habíamos dejado planteado el tema, yo sé que no es fácil, no quiero simplificarlo, pero sí quisiera que me contaran desde su experiencia si sienten que, por ejemplo, en el proyecto Tía María, los componentes interculturales también coadyuvaron a que ese proyecto no se concretara. ¿Qué me dicen?
Yo creo que ciertamente desde la relación que se establece la empresa con la comunidad local tiene que incorporar necesariamente el enfoque intercultural, y eso no es abstracto, sino en lo concreto se manifiesta a partir de espacios de diálogo horizontal, de escucha, porque para establecer diálogo hay que escucharse, ¿no es cierto? Y plantear también estas propuestas de mirada hacia adelante que busque justamente si se quiere, plantear estas relaciones horizontales justamente para cada una de las partes, ¿no es cierto? Me parece allí que el manejo de diálogo entre la empresa y la población no se dio necesariamente de manera horizontal.
Pese a las audiencias y todo esto que hubo, digamos.
Es que más allá de las formas es importante el cómo se establece, ¿no es cierto? Si yo escucho, ¿cómo respondo, no es cierto? Y también mirar que de pronto es importante, a propósito de esta experiencia altamente conflictiva para el país y con resultados dolorosos para todos, ¿no es cierto? Implica justamente mirar las potencialidades que tiene el reconocimiento y la valoración también de lo diverso para establecer cualquier tipo de diálogo, de proyecto, si se quiere, económico o social, ¿no es cierto? Porque finalmente aspiramos a que estas iniciativas puedan promover el desarrollo y que, como se decía hace un momento, ambas partes puedan ganar, ¿no es cierto? ¿Cómo establecemos las mejores condiciones para todos? El proceso de diálogo y sobre todo llegar a la concertación en espacios tan diversos y tan distintos ciertamente es complejo.
Es bien complejo.
¿No es cierto? Y toma mucho más tiempo. Algunos, cuando si lo economizamos, si se quiere, puede resultar altamente costoso establecer diálogos largos, ¿no es cierto?, sostenidos, pero que finalmente apunten a un consenso. Sin embargo, elementos como el que estamos viendo hoy día a través de los conflictos sociales en el país ciertamente incrementan los costos, ¿no es cierto? Resultaría menos costoso seguramente si invertimos más en el proceso de diálogo y reconocimiento para evitar situaciones de conflicto que limitan también y laceran la productividad, utilidad de las empresas y también el beneficio remunerativo de las personas que van a trabajar para esta empresa. Entonces, ¿cómo apostar también y visibilizar las ventajas que podría traer este reconocimiento de lo diverso y valoración, no solamente para indicadores de productividad, sino también que se basan además en la ampliación de mercado laboral, ¿no es cierto?, potencial, que se basa también en la ampliación de un mercado de consumo, ¿no es cierto?, en la aceptación, si se quiere, por parte de la comunidad local y nacional, de parte de ciertas actividades o rubros empresariales, y también de la imagen de la empresa, ¿no? Creo que es importante cómo establecer que a partir de este diálogo intercultural, mirar como perspectiva también real que nos puede traer altos indicadores de innovación, ¿no es cierto?, tanto en la prestación de servicios como en brindar productos concretos, ¿no es cierto? Ciertamente resulta difícil, pero es importante irlo haciendo, y experiencias valiosas en otros países que han dado muchos resultados, ¿no?
Voy en la línea de ustedes. Yo creo que el problema tiene una complejidad de los ribetes de los que ustedes están hablando. Pero le traigo a esta mesa de conversación lo que planteaba Juan Carlos Tafur en Radio Exitoso. Decía, el día que Sauder decida repartir utilidades entre toda la gente del Valle del Tambo, el problema se terminó. ¿Eso es cierto para ustedes? ¿Es una tesis que compartirían? ¿Es un tema de dinero? ¿Todos ganamos acá? ¿Todos tenemos ingresos? ¿El asunto se terminó?
Bueno, yo creo que pensar en que todos ganamos desde una perspectiva monetaria es carecer de la perspectiva, justamente la perspectiva intercultural.
De acuerdo.
creo que para muchas comunidades lo que para ellos significa ganar es, digamos, poder mantener un estilo de vida que ellos valoran y que ellos aprecian, y que en el fondo todos deberíamos apreciar y valorar, digamos, el modo de vida rural, la producción agropecuaria, son fundamentales también para nosotros los ciudadanos de las ciudades,
vivimos de ello,
vivimos de ello, pero no hay esa clara conciencia, ¿no?
Ajá.
Entonces creo que el ganar para ellos significaría que ingrese eventualmente una operación productiva distinta, pero que no vaya a poner en riesgo sus intereses de conservar un modo de vida tradicional al cual tienen apego, al cual tienen derecho, ¿no? Y que les ha resultado gratificante en muchos niveles.
Ahorita tú lo mencionaste además a partir de experiencias en Alaska, donde a partir de la experiencia petrolera, donde se habían encontrado con comunidades de esquimales en la zona, habían resuelto monetariamente el asunto y todos habían quedado tan contentos, ¿no?
Pero al mismo tiempo también hay otras experiencias en las cuales las constituciones de los países otorgan la propiedad del subsuelo a comunidades, y hay comunidades nativas que conocedores de que tienen reservas petroleras o reservas de recursos naturales, deciden conscientemente en asamblea no explotarlos para no alterar el equilibrio del medio ambiente.
Entiendo.
Entonces, sí,
de las dos cosas, digamos.
Digamos, no necesariamente la lógica de ganancia económica es la única, o es la mejor, o es la que debe imponerse a todo el mundo. Justamente en eso radica, creo yo, el enfoque intercultural, ¿no?
Vamos a la horizontalidad de la que hablaba Carlos. ¿Te imaginas aterrizando en el lote 192 el helicóptero de Plus Petrol, ¿no es cierto?, con el gerente de la compañía, y tiene que dialogar con el jefe de la comunidad? ¿Cómo estableces un diálogo horizontal en esos términos? O sea, tienes a alguien, a ver, que viene de una preparación occidental, sofisticada, por decirlo de alguna manera, y tienes al frente otra persona con unos conocimientos propios muy valiosos, pero que probablemente no calzan, no tienen forma de que hagan clic, digamos. ¿Qué pasa ahí?
Agregaría, y muy sofisticados en sí mismos también.
También, ¿no? Vaya, dicho sea de paso.
Sí. Bueno, creo que es importante primero ir desterrando un poco, llegar a una situación de diálogo, tratando de dejar de lado en lo más posible prejuicios y estereotipos,
okay.
¿No es cierto?
Okay.
Porque a veces sucede que cuando desde las zonas urbanas miramos tal vez a los espacios rurales, creemos que estamos en unas condiciones mucho más avanzadas, superadas.
Sin duda, okay. ¿No? Sin duda. Entonces, que no es así.
¿Cómo ir dejando esto? Y de pronto sentar que al final de lo que se va a hablar es un posibilidades y perspectivas de común desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, primero es establecer, explicar qué entiendo yo por un desarrollo determinado, si vengo como un gerente de una empresa, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es, de qué se trata el proyecto y qué beneficios trae, cuáles son manifestar mis intereses? Pero también a partir de ahí compartir, bueno, esto te trae determinados beneficios. Y también escuchar cuáles son sus nociones de desarrollo. ¿No es cierto? Hablábamos hace un momento, no se trata solamente de ganar económicamente. ¿No es cierto? Yo creo que hoy en día, en los últimos años, en nuestro país también venimos haciendo fuerza por defender cuestiones mucho más fundamentales que lo económico, ¿no es cierto? Que replantear también, que se viene haciendo a nivel internacional, las nociones de desarrollo también son distintas, pero tienen puntos comunes que tienen que ver con sentido de humanidad, que hablábamos hace un momento. Entonces, ¿de qué me sirve a mí la experiencia de ganar desmedidamente dinero, que ciertamente me va a ser muy útil para cubrir determinadas necesidades, si va a degradar de pronto nociones fundamentales de mi vida? ¿No es cierto? El proceso es difícil, pero por ejemplo, ¿qué tanto se están estableciendo relaciones horizontales, por ejemplo, a partir de la participación e intervención de intérpretes? Seguramente mucho se hace desde, yo como occidental puedo llegar y requerir un intérprete para entender lo que me dicen, pero ¿qué tanto me preocupo también que me entiendan claramente lo que yo estoy diciendo? Y ciertamente no esperar que una experiencia de diálogo se base en una o dos reuniones, sino que tiene que ser sistemático. La conversación, el proceso de diálogo tiene que ser durante todo el proceso de permanencia, de presencia, de nada sirve ponernos de acuerdo al inicio si luego dejamos y las condiciones también cambian, ¿no? Creo que es importante hacer un proceso de diálogo y de reconocimiento sostenido, no solamente para tener la licencia, si quieren, social de poder intervenir, sino también cómo expresar y compartir que este desarrollo no finalmente se lo lleva a la empresa.
Pero si la discusión también de fondo es, como lo planteas, Carlos, el modelo de desarrollo y el Estado peruano ha apostado por uno, vamos a tener siempre entonces a la comunidad indígena, al habitante local, al poblador local, en situación de indefensión, porque vas a tener a Estado y empresa de un lado y al ciudadano del otro. ¿Cómo se coloca ese poblador?
Claro, es que justamente creo que no debemos percibir al Estado como del lado de la empresa. Y para eso es que el Estado tiene que hacer los esfuerzos de demostrar que no está representando solo uno de los lados de la ecuación, ¿no? Definitivamente en el modelo de desarrollo que el Estado propone deben incluirse estos otros factores no necesariamente monetarios, o monetarizar estos factores culturales de sociedades distintas a la nuestra, que tienen un valor en última instancia también monetario.
Seguro,
la conservación
seguro.
De recursos naturales, la conservación de un equilibrio ecosistémico son fundamentales, no para una comunidad nativa, son fundamentales.
El valor es un montón de dinero, digamos.
En términos de conservación de los bosques amazónicos, estamos hablando de un interés de la humanidad. No estamos hablando del interés de la comunidad nativa que vive en esta región, ¿no? Entonces, en última instancia, ellos son defensores y son guardianes de nuestros intereses, o por lo menos de los intereses de nuestros nietos.
Es verdad. ¿No? Entonces, pero el Estado peruano necesita que Plus Petrol saque petróleo para pagarles impuestos para poder mantener un modelo.
Yo creo que es bien, bien importante, y sin conocer en detalle los procesos de relacionamiento de la empresa con las comunidades nativas, porque no es el área de mi expertise o donde yo trabajo en el viceministerio, en los procesos de consulta, etcétera. Pero me imagino que debe ser muy importante hacer una suerte de memoria y autocrítica. Digamos, el enfoque intercultural no solamente es abrirme al otro, es también poderme mirar a mí mismo, ¿verdad? Desde fuera, digamos, de mis estereotipos y de este condicionamiento cultural en el cual he crecido, para poder también criticar lo que ha sido quizá mi historia y mis prácticas previas.
Seguro.
Lamentablemente muchas veces cuando el conflicto ya reventó, comienzan a hablar, pero es que hay una nueva minería, hay nuevas tecnologías. Yo creo que hay que comenzar un poco por hacer una suerte de sinceramiento de lo que ha sido la historia del relacionamiento de empresas productivas con comunidades locales. Empezar el diálogo por ahí. Miren, nuestra historia de relacionamiento ha sido pésima. Hemos venido haciendo estas prácticas que efectivamente han sido negativas para ustedes. Hoy en día las cosas ya no van a ser así, o ya no son así, hay ejemplos, presentar estos ejemplos, quizá esa sería una buena manera de empezar, no sé si se realiza de esa forma, o simplemente se trata de convencer a la gente de que hay una zanahoria que todos podemos compartir delante y que echemos a andar. Creo que sí hay que mirar también para atrás, porque esas comunidades sí tienen una memoria histórica.
Seguro,
tienen
seguro.
Una narrativa, saben lo que ha ocurrido en el pasado. Y si pretendemos hacer borrón y cuenta nueva sin abordarlo, estamos partiendo ya de un punto de partida débil.
En fin, no sé. Han sido ustedes muy críticos con los medios de comunicación y con su rol estereotipante. Hablemos de ello después de la pausa. Porque sí, caray, hay que mencionarlo y decirlo en todos los tonos. Venimos con esto después de la pausa. Último bloque de programa, y habíamos dejado pendiente, Carlos, Bernardo, el tema de los medios de comunicación y su capacidad de estereotipar. Realmente, ¿es la televisión la culpable de todos los males nacionales? ¿Hay que cargarle la mano en qué medida? En tanto que es un instrumento que entra en las casas y entra en las conciencias de las personas, es tan poderoso que inhibe una racionalidad. ¿Qué sensación tienen desde la mirada intercultural?
Bueno, a mí me parece que sí es urgente que los medios.
Sí, es urgente.
Me parece urgente, ¿no? Okay. Sí, me parece urgente. Creo que los medios de comunicación social tienen un rol que está además en la ley de radio y televisión, ¿no? De promover determinados valores, de promover determinadas condiciones que tiendan al bienestar y al desarrollo de las personas, de las familias, y no siempre, casi diría escasamente, ¿no? Este mandato, ¿verdad? Es respetado en las programaciones. Creo que ha habido demasiado dejar hacer sobre la explotación de un recurso que es patrimonio de todos los ciudadanos, que es el espectro radioeléctrico, ¿no? Hemos tenido experiencias tan traumáticas que es increíble que no se hayan tomado acciones de autocorrección de parte de los medios. El copamiento de los medios de comunicación, al final el Fujimorato, era algo tan escandaloso, ¿no? Que es increíble constatar que los mismos operadores y los mismos técnicos y los mismos propietarios, en muchos casos, siguen ahí impunes.
El gobierno de Toledo
la gran oportunidad.
Haber licitado ahora, nuevamente
la
todo.
La segunda gran oportunidad es el apagón analógico y la aparición de la televisión digital. Sin embargo, traemos una herencia de parte de un gobierno pasado en el cual ya las frecuencias del espectro digital que hubieran permitido una gran diversidad de voces en la televisión han sido adjudicadas a los mismos propietarios de estos ¿no? De estas franjas del espectro
analógico. Canal 4 tiene 4 canales más, Canal 2 tiene 4 canales más en la vía digital, ¿no? Por poner ejemplos.
Y esa era la gran oportunidad, ¿verdad? De incluir voces diversas, no solamente en términos de cultura, en términos también de localidad, de región. Digamos, seguimos teniendo una televisión culturalmente criolla, pero además tenemos una televisión que es eminentemente centralista. Todo se produce, todo se difunde desde Lima. Evidentemente estamos reforzando de esa forma una percepción desde el resto del país, ¿no? De que no somos ciudadanos del mismo nivel, que no somos tomados en cuenta, que no estamos ahí en lo que de alguna manera es la vitrina de la escena pública. No participamos de esa escena pública. Entonces, sí, yo creo que es urgente, ¿no? ¿Cómo abordarlo? Es complicado desde el punto de vista de que existe, digamos, evidentemente la vocación de respeto por la libertad de expresión y la libertad de empresa, pero yo creo que sí, toda libertad es acosada. Creo que los instrumentos que la ley de radio y televisión permiten todavía pueden ser reforzados más, pero creo que hay que discutir una nueva ley de radio y televisión también.
¿Tú piensas lo mismo, Carlos?
Sí, yo creo, ahí hay un tema fundamental que no ha estado funcionando en los últimos años, en realidad no ha habido experiencia casi de funcionamiento, que son los mecanismos de autorregulación que tienen los medios de comunicación, ¿no es cierto? Justamente para deliberar, discernir también espacios, digamos, en la señal abierta y también en prensa escrita sobre perspectivas de que tanto están contribuyendo a reproducir y reforzar prejuicios y estereotipos con mensajes que denigran a determinados públicos con culturas distintas, ¿no es cierto? Encontramos no solamente a través de la publicidad, sino también a través de programas de televisión con alta audiencia, seguramente.
Los de entretenimiento, ¿te refieres?
Sí, que no solamente vulneran derechos a la igualdad o seguramente a la dignidad de personas de distintas culturas, sino también con orientaciones distintas, ¿no es cierto? Esta mofa que existe y estereotipo y estigmatización a personas con orientación sexual distinta, como se refleja en los medios de comunicación, resulta ser denigrante. Y no nos dan tampoco espacio para reaccionar como sociedad. Ciertamente hay un conducto que permite sintonizar cada vez más porque es la única alternativa que se tiene, y eso implica también la urgencia de trabajar no solamente de manera concertada desde el Estado, que es el principal garante de derechos fundamentales de las personas, sino también con los espacios o las empresas de comunicación que tienen un más allá del principio o la perspectiva de poder generar más utilidades, sino tienen un determinado rol social fundamental para la construcción del desarrollo y la noción de desarrollo del país, y también trabajarlo de manera sistemática, si se quiere, y sistémica, con la sociedad civil, con los centros educativos, porque necesitamos de pronto ir girando, ¿no es cierto?, y cambiando este vértice hacia donde nos estamos dirigiendo. Es importante también desarrollar sentido crítico, y también que una respuesta como que si tiene alta sintonía no es negativa para la sociedad.
Justo lo que te iba a decir, desde dentro de los medios
a un discurso como el tuyo le dicen es que viene de una élite intelectual que quiere interpretar la televisión a su manera. Pero la gran mayoría de la población está con nosotros, ¿no? Ese es el argumento central, ahí lo he escuchado como así, como te lo estoy contando.
Y es la respuesta también que nos han dado a nosotros, desde, como Estado, desde nuestro viceministerio, a partir de varias comunicaciones que hemos podido realizar a distintas empresas televisivas, ¿no es cierto? Y nos responden también con estadísticas de los altos índices de rating, y si las personas piensan que esto es discriminatorio o no. Bueno, eso creo que es un argumento que ya podemos superar, que es un argumento bastante chato, si se quiere, para discutir el tema de derechos fundamentales, ¿no? Los derechos ciertamente tienen libertades, como lo puede tener la libertad de expresión, ¿no es cierto? Determinados límites también a estos derechos, y necesitamos justamente encontrar nociones claras de desarrollo y posibilidades para que el país pueda crecer a partir del reconocimiento y en igualdad real para todos, ¿no es cierto?
¿Cree que los medios no entienden que hay una normalización del agravio? O sea, el negro mama insultaba evidentemente a la comunidad afroperuana, pero había gente afroperuana que se mataba de la risa con el personaje. ¿De esa normalización crees que los medios no entienden?
Yo creo que la siguen avalando y de pronto invisibilizan determinados puntos de avance que hemos conseguido, no solamente, ni siquiera desde el Estado, sino producto justamente de la sociedad civil, ¿no es cierto? Y se sigue reproduciendo, ese sketch ha seguido apareciendo después múltiples veces, ¿no es cierto? Muy a pesar, pero justamente es a partir de negar justamente que, o normalizar si se quiere, que la burla de pronto no es discriminatoria, ¿no es cierto? La burla y la generación de estereotipos sí manifiestan acciones discriminatorias, no solamente afectando el derecho a la igualdad, sino que denigran toda clase de humanidad. Y entonces hay que pensar cuál es finalmente el rol del medio de comunicación, más allá de espacios publicitarios que le permitan ganar dinero, más allá de espacios que te permitan informar, sino cómo estos espacios realmente me permiten también generar sentido crítico a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y el Estado también tiene que asumir esa perspectiva para establecer canales de comunicación adecuados con los medios de comunicación, justamente si se tiene ellos tienen la libertad de autorregularse en determinadas materias, es importante que empiecen a hacerlo, ¿no es cierto? Los mecanismos de autorregulación no se han activado a partir de determinados casos como el del negro mama, como el de la paisana Jacinta, ¿no es cierto? Es importante también entonces empezar a hablar de ello, cuestionar y dejar de pensar que porque la sintonía es alta, no afecta. Eso no es un indicador real.
No resiste el menor análisis.
Yo creo que no.
Cuéntame de la biblioteca, Bernardo.
Sí,
tráeme buenas noticias.
Por supuesto, mira, yo creo que este es un proyecto muy hermoso, es muy bonito, ya estaba instalado en la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de Discriminación Racial. A mi llegada, yo he llegado a coordinar el proyecto que ya había empezado y está muy bien diseñado, y yo estoy muy contento de haberme incorporado. El proyecto Biblioteca de las Culturas, que es bien importante hacer el énfasis en la pluralidad de culturas que el proyecto busca atender y representar. Es un proyecto que tiene dos componentes fundamentales. Por un lado, tiene un componente de promover la representación de comunidades culturales diversas a través del recurso audiovisual. Definitivamente, como decíamos, hay como una suerte de monopolio de la expresión audiovisual de parte de la cultura hegemónica, criolla o de las transnacionales que producen entretenimiento, y hay muy poca representación audiovisual de las culturas diversas. Entonces, ¿cómo esperamos abordar esto? Por un lado, llevamos talleres de video participativo a comunidades indígenas y afrodescendientes para que sus niños y sus adolescentes aprendan los rudimentos del lenguaje audiovisual, y a través de este aprendizaje puedan ellos crear obras de representación de sus formas de ser, de sus narrativas del pasado, de sus visiones de desarrollo. Esto creo que cumple dos factores. Por un lado, genera estos recursos audiovisuales de representación. Por otro lado, empodera críticamente a estos niños y adolescentes para entender que el lenguaje audiovisual es un lenguaje altamente manipulable, es un lenguaje que podemos deconstruir cuando somos receptores del mismo, ¿no? Que podemos criticar si entendemos cómo ha sido construido, ¿no? Y luego tiene un componente de difusión. En el componente de difusión, lo que buscamos es encontrar espacios para difundir los productos que estos chicos hacen en sus talleres, y también hemos hecho un mapeo de obras audiovisuales de representación cultural que ya existían en el país, en la gran producción audiovisual nacional, independiente generalmente, hay muchísimo material, tanto participativo, porque esta metodología del video participativo se viene aplicando en el Perú desde hace unos 15, 20 años. Hay muchísimo material audiovisual creado por las propias comunidades diversas, en las cuales nos hablan de su presente, su pasado, sus visiones de futuro. Hay muchísima obra documental de gran nivel. Entonces hemos hecho un mapeo de estas obras audiovisuales y las estamos poniendo al alcance de los diversos públicos, pero fundamentalmente del sistema educativo. Entonces, Videoteca de las Culturas tiene un recurso educativo que es el maletín para escuelas de Videoteca de las Culturas. El maletín para escuelas tiene una colección de DVDs con varias pistas de video, cada uno de ellos, en los cuales hay autorrepresentación o representación documental de las distintas culturas del Perú. Y cada una de estas pistas de video viene acompañada de una ficha con actividades para realizar en el aula. Entiendo. Previamente a ver el audiovisual y posteriormente a ver el audiovisual.
¿Una guía para uso del docente?
Una guía para uso del docente, una guía con actividades sugeridas. Okay. Evidentemente esperamos que el recurso sea estimulante para que el mismo docente también cree sus propias actividades alrededor del audiovisual. Creo que este instrumento es poderoso y que va a ser fructífero. Evidentemente se está recién aplicando desde este año. Tenemos un convenio con el Ministerio de Educación para su distribución, la distribución del maletín en las 1000 escuelas que entran a la jornada escolar completa este año. Y vamos a hacer un monitoreo de su uso y de los beneficios que tenga en la formación de una perspectiva de ciudadanía que incorpore no solamente los valores democráticos, sino los valores también de la ciudadanía intercultural.
Qué interesante. Y esos maletines solamente van a esas 1000 escuelas.
En este momento, este año van a esas 1000 escuelas y en función de los resultados que podamos documentar, el Ministerio de Educación ha ya manifestado su disposición a replicarlo y masificarlo en la educación.
¿Y básica entonces, regular. ¿Cuántos videos tiene la colección?
En este momento tenemos 25 DVDs que suman 118 videos.
Fantástico, hay un montón de material.
Hay un montón de material y para cada uno hay una ficha pedagógica desarrollada por un experto pedagógico que nos recomendó además el Ministerio de Educación, que está hablado en el lenguaje, digamos, que los maestros comprenden, conocen y aceptan, y esperamos que sea pues de uso y de utilidad para ellos fundamentalmente, ¿no? Y para evidentemente la nueva generación de peruanos, ¿no?
Interesante. Enhorabuena por ello. Carlos, Bernardo, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado a entender un poco más el tema de la interculturalidad. No es un tema fácil, no es un enfoque fácil de digerir y de comprender, pero hay que ir poco a poco, así como la gota orada a la piedra, al final también la interculturalidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Nos vamos, esto ha sido Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes.